Para los que están dentro del sistema judicial, quizás este dato es habitual y no representa ninguna novedad, pero la verdad que por el porcentaje, aquellos que estamos por fuera sorprenden. En Uruguay, entre el 85 y el 90% de los presos son defendidos por un defensor público, un defensor de oficio. Esto aumenta incluso entre los que tienen condena, ¿no?
Sí, que según los últimos datos del INR son un 30% del total quienes tienen condena. Sigue bajando eso.
Ah, claro, porque son muy pocos.
Son pocos, pero entre ellos el más del 90% son patrocinados por un defensor público.
Estos datos son conseguidos por No Toquen Nada el año pasado, cuando empezamos a averiguar en cada pata del sistema judicial cómo iba a caer, cómo iba a entrar el Código del Proceso Penal. Temprano decíamos un Código del Proceso Penal que va a estar a partir de julio del año que viene.
16 de julio es la fecha.
Sí, una pulsada que fue para atrás, para adelante, pero que finalmente la Suprema Corte de Justicia dijo en febrero no, sería atar con alambre. Pérez Manrique lo decía, No Toquen Nada. Y bueno, un dato brindado el año pasado por Adriana Berezán, integrante del Servicio de Defensoría de Ejecución Penal y representante de la Asociación de Defensores de Oficio en la comisión que redactó el proyecto del nuevo del Código del Proceso Penal. Vamos a conversar hoy con Berezán. Esta es la entrevista central del programa de esta implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Pero también aprovechar para conocer un poco la Defensoría Pública, Defensoría de Oficio, y conociendo cómo está hoy, saber cómo se puede adaptar al nuevo Código del Proceso Penal. Berezán, buen día, gracias por la visita.
Gracias a ustedes por recibirnos, y además es en nombre de todos los defensores públicos. En estos momentos yo soy la presidenta de la asociación, que le agradecemos muchísimo. Con la audiencia que ustedes tienen para nosotros llegar a través de este medio es fundamental.
Ustedes están preocupados porque se difunda cómo va a ser el nuevo Código del Proceso Penal.
Te diría,
¿no?,
que estamos preocupados por muchas cosas, pero bueno, entre otras por esa, porque estamos convencidos de que la reforma en sí misma, una reforma procesal penal, que además Uruguay ha quedado un poco totalmente rezagado, eso ustedes lo han escuchado mucho, y no quiere decir que estemos hoy en una situación de proceso irregular o ilegal o que lo nuestro sea atroz, pero no porque más o menos funcione bien, no hay que cumplir con lo que realmente es, y que hay que generar una modernidad en el proceso penal, que lo requiere y lo reclama la sociedad indirectamente, aunque no sepa de lo que estamos hablando. Nos preocupa la reforma un poco por lo que tú dijiste al inicio, cómo estamos organizados, qué somos los defensores públicos.
Sí, capaz está bien empezar por ahí para que la gente sepa qué es la defensoría pública.
Exacto, ¿desde dónde venimos? Fíjate que nosotros venimos desde la época de la colonia. En aquella época hubo una resolución que decía que para que los pobres no mueran en la indefensión, se les designará un defensor de pobres. Y para que te ubiques, como venía a la mano, el primer defensor oficial que tuvo este país fue Pedro Fidalgo. Que solo asistía a los condenados. ¿Por qué? Porque en la época de la colonia existía la pena de destierro, que era la pérdida total, no solo de tu identidad, familiar, ciudadanía, digo, bueno. Entonces, ahí arrancamos. Después, a partir del 12, se empieza a definir en Montevideo algunos grupos, se les pide a algunos abogados que cumplan ese rol de defensor de oficio. En el año 49... se dicta una de las primeras acordadas que organiza la defensa penal y civil en forma simultánea. En el año 52 se adecua eso y por ahí aparece la Defensoría Laboral, estoy hablando de Montevideo. Y en el año 80, el 271/80, es un decreto del Ministerio de Justicia que de alguna manera visibiliza y organiza la Defensoría a nivel nacional, porque en el interior los jueces echaban mano a un abogado que le hiciera el favor, incluso la corte hacía una lista de abogados del lugar para que asistieran a quienes no tenían recursos. Entonces ahí más o menos se organizan las defensorías en el interior, por materias, en Montevideo. Te diré que del 80 acá no ha pasado nada nuevo bajo el sol. Seguimos con el mismo formato administrativo, asignado con las mismas materias. La Corte lo que ha ido adecuando son las declaraciones juradas. Nosotros tenemos límites económicos para asistir en las materias que tienen intereses económicos, civil, laboral, en familia, divorcio.
O sea, por debajo de determinado monto, claro, sí, por arriba no.
Ahí está. O hasta determinado monto sí, exacto, por encima no. Y en materia penal no, nosotros tenemos el deber de asistir a todo el que nos reclama en materia penal y en adolescentes infractores, porque las materias ahí son muy de vulnerabilidad total, es el manejo de la libertad lo que se está discutiendo. Entonces ahí no hay límites, que en otros países los tiene. Y en materia de violencia doméstica, en esa primera audiencia de la resolución de la violencia doméstica, si el victimario no tiene asistencia particular y aún pudiéndola tener, se le asigna un defensor público. Entonces, el objeto, yo no sé si decir el objeto, pero el deber de la defensa pública viene más atrás. Viene por algo que es una obligación del Estado y que es el permitir el acceso a la justicia. Es decir, yo tengo derechos, los quiero reclamar, pero si no tengo recursos, ¿no los puedo reclamar? Entonces es mucho más amplio la asistencia pública, de la defensa pública, desde el vamos. O sea, el Estado tiene la obligación, por los tratados, Convención de Pacto de San José Costa Rica, derechos civiles y políticos, de permitir en edad, en situación de equidad, el acceso a la justicia. ¿Quién cumple eso? La defensa pública, que es quien, o desde el quien, hoy en el Uruguay, desde hace muchos años, somos el único servicio que, para bien o para mal, eso lo podemos hablar después, estamos organizados en todo el país. En todo el país patrocinamos en todas las materias.
¿Cuántos son?
Buena pregunta. Formalmente somos 215 personas en todo el país, en toda la materia.
Pero todo, administrativo y abogado, no, o abogado no, solo.
Solamente defensores públicos.
Defensores públicos, 215.
Tenemos una plantilla que creo que no llega a 80 procuradores, que están más bien concentrados en Montevideo. Y después te diré que por oficina no hay más de 4 o 5 funcionarios administrativos, ¿no? Uh-huh. O 6 como mucho. Estamos asignados en todas las materias con una diferencia, que a mí siempre es una de las cosas que, por haber trabajado en el interior, me molesta y mucho. Hay una gran diferencia en Montevideo y el interior. Que hoy, cuando uno... Antes, ¿te acordás que decíamos? Capaz ustedes no se acuerdan. Al norte del Río Negro... Sí. Hoy es al norte del Santa Lucía y del Arroyo Pando.
El área metropolitana tiene una...
Claro,
a
lo que me refiero es que a la infraestructura, como estamos organizados, es tan increíble cómo cambia. Fíjate que en Montevideo tenemos defensorías especializadas por materia. Que eso hace
materia
muy
que
bien.
Civil, trabajo, familia.
Tenemos defensoría en lo penal, que es la de la primera etapa, sí, del proceso, defensoría laboral, defensoría civil, que además hace administrativo, la defensoría de adolescentes infractores, la de violencia doméstica o familia especializada, y la de ejecución penal. Abarcamos todo el espectro del proceso, de los procesos civiles y penales, especializándonos. Es decir, uno adquiere una experticia y maneja la temática de una forma que realmente... lo digo con mucho orgullo, a nosotros nos genera mucha satisfacción, porque además esta preparación nuestra es a costa de nuestro lomo. La institución no tiene una escuela de defensores públicos para capacitarnos, pero también te da una forma de trabajar que yo sé que si yo hoy, suponte, tuviera una audiencia en la tarde y no estoy 3 horas en la oficina, la persona que me va a buscar a mí va a haber a alguien que le va a dar una respuesta, porque hay otros técnicos que pueden cubrirte, mientras que en el interior no es así. Están, nosotros les decimos los bomberos. Yo les digo los bomberos, con mucho amor. Son multimaterias. Yo te voy a hacer una anécdota para que...
O sea, defensor de oficio que tiene que cubrir todas estas áreas.
Están casi, en principio, asignados: defensor penal, de familia, sí, de violencia doméstica. Pero son 3, son 4, son 5. Yo te voy a decir algo, te voy a contar una anécdota para que logres visualizar lo que te les estoy diciendo. Una semana, grupo de WhatsApp de consulta. Una defensora en Rosario, la doctora Díaz, y dice literalmente: estoy parada en la mitad de la plaza. Díganme a dónde voy. Ella es defensora penal, por designación directa. Tenía el juez penal, la estaba llamando, venga ya. Un juez de familia con una situación de violencia doméstica, porque las otras dos colegas también estaban ahí, venga ya. Y además algo que se está dando mucho en el interior, una restitución internacional de un menor, venga ya. Salvo que la clonaran, que alguien nos dijera cómo, venga ya. Entonces, lo triste, mirá vos, la respuesta desde el dónde va.
¿Dónde estaba? ¿En una plaza? ¿Dónde?
En la plaza, en Rosario.
Rosario.
Corriendo de un juzgado al otro, dijo, ¿a dónde? Pegó el grito, porque además tú leías y
¿qué,
era...
¿Qué priorizo era la
pregunta? Claro, ¿qué priorizo? Porque las 3 son situaciones de urgencia. Entonces un colega, que además en Montevideo, fíjate vos, en Montevideo, en la Defensoría de Familia, hay un grupo de 2, 4, 6 defensores que se están especializando en restitución internacional. Mirá vos qué detalle. Se están especializando. Entonces uno de esos colegas le pega el grito: yo iría a restitución internacional, estás en el candelero. ¿Esa fue una buena decisión? No lo sé. Pero seguramente si no hubiera sido esa, hoy estaríamos en la prensa. Porque lo triste es que salimos a la prensa por las cosas que supuestamente y seguramente hacemos mal. Entonces, no podés tomar decisiones porque podés estar en el candelero. Pero tampoco tenés herramienta parada en la mitad de la plaza para saber cuál es lo urgente. Y sos uno.
Creo que algo importante a subrayar también es que la Defensoría Pública depende de la Suprema Corte de Justicia.
Muy importante.
Y ahí, digamos, estamos hablando de una de las 3 patas claves de los procesos, donde hay fiscales, abogados y jueces. A veces, obviamente, los abogados son los que contrata la persona involucrada, pero en un montón de casos es la Defensoría Pública. ¿Cómo es la relación con la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo se plantean este tipo de carencias ante la Suprema Corte de Justicia?
Bien, eso tiene dos respuestas. Históricamente, digo, por el que a alguien se le ocurrió, a nosotros nos designa la Suprema Corte de Justicia, además por mandato constitucional. Somos los únicos profesionales con nombre de cargo, defensores de oficio, que existimos en la Constitución. O sea que el legislador alguna importancia le dio a la figura del defensor de oficio. Desde el punto de vista técnico de la asistencia letrada, del patrocinio letrado, nosotros tenemos además una declaración legal de absoluta autonomía técnica. En ese sentido, yo puedo decir que nunca jamás hemos escuchado jamás que la Corte o alguien, suponte un magistrado, haya intentado manejar nuestra independencia técnica. Eso es así. Nosotros nos hacemos cargo y responsables de la decisión procesal y de cómo patrocinamos a quien reclama nuestro servicio. Y si el error es nuestro, la culpa es nuestra. Eso por un lado. Por otro lado está la organización administrativa, que ese es otro cantar. ¿Cuál es el objeto primario, constitucional, principal del Poder Judicial? El impartir justicia. El dictar resoluciones para resolver los conflictos. En ningún lado dice que el objeto o la prioridad en el Poder Judicial o la necesidad del Poder Judicial sea además proveer el acceso a la justicia. Entonces yo lo digo con respeto, cuando nuestro jerarca ha tenido que priorizar siempre los escasos recursos que ha tenido y ha sido históricamente, salvo un presupuesto, si yo tengo que sacrificar a alguien, me sacrificará que no me es prescindible. ¿A quién? A la defensa pública. Y así nos han, entre comillas, sacrificado y con respeto, desde lo salarial, desde lo numérico, desde los cargos.
¿Pero no estuvieron equiparados en algún momento los defensores
ahora,
públicos?
Ahora te cuento eso. Entonces, desde ese lugar, y es por eso un poco que ustedes también después me lo van a preguntar, pero yo ya lo digo, que nosotros pensamos y nos cuestionamos si realmente teníamos que estar dentro del Poder Judicial.
Esto que lo vamos a preguntar porque hay un proyecto de ley y una exposición de motivos.
Esa respuesta te la doy, Ricardo. En el año 92 hubo una ley de rendición de cuentas en la que se equipara a los defensores públicos al sueldo base de los magistrados. El defensor público del interior, el juez letrado del interior, el defensor público de Montevideo, el de Montevideo. ¿Qué sucedió en la rendición siguiente? Que de ahí en más empezaron a aplicar partidas a los magistrados de las que específicamente se excluía a los defensores públicos. Entonces, si tú miras mi sueldo líquido, nominal, hoy, y el sueldo de un juez letrado, es idéntico. Si tú miras, llegas al final, hay una diferencia importante, así tanto como casi de un 45 a un 60%.
O sea, 60% menos.
Menos. La equiparación es virtual. Que además hay otro tema. No es que yo esté desfasada con el juez. Yo voy a estar desfasada, muy desfasada, con quien voy a litigar en el proceso penal. Con mi contraparte.
El fiscal.
Con el fiscal. Digo, no, ustedes me van a mirar el gesto. Yo voy a tener acá un juez imparcial, arriba, acá la fiscalía y acá la defensa.
Abajo los costados.
Entonces, la balanza salarial. Así hemos tenido fuga, por suerte, porque también es un honor que muchos colegas han concursado en los llamados de fiscalía y los defensores públicos terminan en los primeros lugares. Que además, digo, de sus capacidades, también en el fondo tiene que haber un llamado por un tema salarial.
Bueno, ese es un tema.
No seamos poco románticos.
No es un puesto apetecible dentro de las opciones laborales para los abogados, la defensoría de oficio, o tiende a no serlo, entre otros, por este motivo salarial.
Bueno, no, si me preguntas hoy, yo te diría que dependiendo de las condiciones que estés, quizás para un abogado recién recibido, con conocimientos y que no tenga otras opciones, no es malo como sueldo para empezar, pero eso también te acota a las experiencias, y a mí lo que más que el ingreso, lo que me preocupa, digo, es la fuga. Es decir, nosotros tenemos, te digo, en 2 años perdimos 12 o 13 defensores, pero con un nivel de experiencia brutal y que se están desempeñando en fiscalía de forma magnífica, porque además, digo, hay gente que le ha dedicado a la profesión y que tiene conocimiento acabado del derecho de fondo y el derecho procesal.
Sí, pero es una fuga de alguno de los buenos, ¿no? Por decir que los otros sean malos o menos, pero de
los más formados.
De algunos, sí, más formados.
También de los más formados y de la edad. Porque también depende mucho. Yo no le voy a decir acá en la radio qué edad tengo. Digo, pero yo ya estoy para irme, no para quedarme. Entonces, claro, cuando vos tenés.
Pero algunos que tienen 20 años por delante,
claro,
se
cuando tenés edades medias de gente que todavía puede crecer, también nuestra propia estructura no nos permite crecer. Nosotros tenemos una organización que nos permita crecer. Sos defensor público de Montevideo, del interior o director de defensoría. Y ahí llegaste.
Estamos conversando con Adriana Berezán, integrante del Servicio de Defensoría de Ejecución Penal y presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, que fue una de las integrantes de la comisión que redactó el proyecto del nuevo Código del Proceso Penal. Recién antes de arrancar recordaba algunos de los nombres. Creo haber escuchado que nombró a Dardo Presa, por ejemplo.
Claro,
¿no?
El doctor Presa
que luchó por esto de forma impresionante.
Sí, yo los otros días decía en la comisión de Constitución, creo que si no hubiera sido por las veces que Dardo nos retó, nos intimó, nos escribió una carta en el cruce de los caminos, no sé si hoy estábamos hablando de la reforma de la reforma. Un ser humano maravilloso y que además estaba absolutamente convencido de que había que hacerlo. Porque además te digo algo, hoy se habla de la comisión de reforma y eso está muy mal. Si tú vas al artículo que crea las dos comisiones, el artículo 21 de la ley de humanización, no me pidan el número de la ley porque no me acuerdo, habla de una comisión para acordar bases para una reforma. Nadie nos convocó para redactar un código. Nosotros cumplimos con las bases en 20 días, nos dimos abrazos, nos dimos besos, las presentamos y dijimos, hasta acá llegamos, y nos fuimos para nuestras casas, y la respuesta inmediata fue desde la presidencia y los dos presidentes, que el otro día recordaba que uno de ellos era el diputado Ortuño y el otro fue el senador Brescia en aquel momento, que nos dijeron lo mismo, bueno, pero llegaron hasta acá.
Estamos hablando de la primera administración Vázquez.
El primer gobierno Vázquez. O sea, que llegaron hasta acá. ¿Se animan a escribir un anteproyecto? Y la respuesta nuestra fue, ¿hay tiempo? No, tómenselo con calma. Tómenselo con calma, 3 años. Si alguien supiera lo que nos peleamos, lo que nos discutimos y lo que llevó a armar esto que hoy lo desacomodan, porque esto no es...
Está señalando la carpeta que tiene ahí, sí, los papeles del Código Procesal.
El Código Procesal Penal, que es versión, no es la versión impresa, es la versión del Parlamento. Acá hay una cosa que hay que ser realista. Ninguno de nosotros es codificador de las 11 instituciones que entramos. Había cabezas y cabezas en esa comisión. ¿Pero qué pensamos? ¿El perfecto? ¿El que nadie nos criticara, ese que te rompes la vetidura, si es el de avanzada en el acusatorio, de avanzada en transparencia? ¿O el posible? Y cuando digo esto es Uruguay, no lo digo desde esa actitud pesimista y conformista, no. Esto es Uruguay desde lo financiero, desde lo económico. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar.
Esto de los trancazos ahora por la parte financiera.
Lo discutimos, sabíamos que este costo se iba a dar. Quizás lo que nos pasó es que se demoró mucho.
Que
quizás
mal
nos hubiera
económico.
Tocado en otras administraciones.
No era lo mismo hacer en 2013 que en 2016.
Claro, pero todos fuimos conscientes de que esto era una reforma que iba a costar mucho. Entonces, ¿qué pensamos? Perfecto. ¿Y no será mejor el posible? El posible que nuestros ciudadanos, nuestra propia familia, nuestros amigos, entiendan. El que más o menos el Uruguay va a estar en condiciones de acompañar financiera y económicamente. El que nos habiliten los recursos. Bueno, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y desde donde nosotros sabemos, nosotros tenemos acá un código, es el Código General del Proceso desde el 89, que a todos más o menos nos ha dado experiencia de oralidad. No con la cercanía y la destreza que requiere el proceso penal, pero todos hemos pasado por audiencias orales.
Sí, que implica todo lo que no sea derecho penal.
Claro, que nos hemos manejado en el proceso civil, interrogamos a los testigos, interrogamos la parte, todos los abogados de hoy, menos yo que me recibí en el 81 y ya las prácticas las había pasado, estamos hechos en esa experticia, porque todos hemos pasado, incluidos los jueces, que es otra cabeza para el proceso penal, se los comparto, es otra cabeza. Pero por eso fue el posible, y por eso esto fue, ayer lo decía la doctora Acuña en una jornada, esto fue un puzzle. Buscamos los mejores de la región. El primero, que fue el proceso, el proyecto iberoamericano, que además fue escrito por uruguayos, Vescovi y el doctor Dorelo, el modelo, el de Chile, toda la prueba es de Perú, el de Chubut, y nos manejamos en algunas cosas, lo recuerdo perfectamente bien, de la prisión preventiva en un proyecto argentino que lo escribió el doctor Mayer, que en estos días está en Uruguay, en Montevideo, dando unas conferencias, que creo que al final no pasó de cámara, ¿no? O sea, miramos lo que creíamos que se iba a adaptar y que ya sabíamos que ahí les estaba funcionando bien. Esto no lo inventó nadie. De alguna manera, por eso es un puzzle. Perfectible, obviamente, pero nadie puede decir que así como está no va a funcionar, ni que tampoco como lo vamos a intentar mejorar va a funcionar, porque el doctor Torello decía algo: cuando tú compras un auto, pasó por pruebas, sabes qué tal el airbag, los frenos, ¿no? Todo eso que tienen los autos. Cuando tú aprobas un código, no tiene prueba posible hasta que entre en vigencia. El banco de pruebas somos nosotros. Entonces puede ser o no una caja de Pandora, dependiendo de con la responsabilidad que uno se abrace a la reforma.
Hacemos una breve pausa y ya le preguntamos a la defensora de oficio, Adriana Berezana, a propósito de los defensores públicos para víctimas y victimarios y de este nuevo código del proceso penal, para cerrar por ahí esta noche. Uno de los temas que preocupa en el sistema judicial, porque lo hemos hablado con varios actores y ahora lo conversábamos con Adriana Berezán, que es la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, es cómo bajar esto a la ciudadanía. Porque una cosa es la discusión y otra cosa es la comprensión que tenga la ciudadanía, la discusión, digo, técnica que tengan ellos, y otra cosa es cómo se comprende. Porque además, uno de los puntos claves para que la ciudadanía se involucre muchas veces en estas sociedades, en donde todos tenemos un egoísmo bastante bien desarrollado, es que nos involucre a uno, ¿no? Y a veces como victimario no se ve la gente, por cierta idea, claro, general.
No se considera un probable victimario.
Pero como víctima sí, capaz que por ahí los enganchamos a todos, ¿no? Porque sí, en el nuevo Código de Proceso Penal habrá defensores públicos para las víctimas también. Digo esto un poco en broma, un poco en serio. Siempre lo hablamos cuando hablamos de temas de violencia. La gente considera que nunca va a estar involucrada en eso. Es un error que podemos cometer. Pero además, en este nuevo Código de Proceso Penal, las víctimas tendrán, y es una pata importante, un defensor de oficio. Empecemos por lo general, para preguntarle a Berezán. ¿Cambia mucho el rol de defensor en el nuevo proceso penal cuando empiece a partir de julio del 17?
Sí. Sí, cambia. Para usar el tiempo justo. Una de las particularidades, o la particularidad del diseño de un proceso acusatorio, ¿cuál es? Que el juez se abstrae de, o sea, sale de lo que hoy hace, que es investigar, colectar la prueba y todo lo demás, y espera como tercero realmente, que es imparcial, para resolver. Uh-huh. ¿Qué cosa? El conflicto de ese tema penal, de esa situación eventualmente, la comisión de un delito y que alguien lo haya cometido, ¿traído por quién? Por el fiscal, que va a ser quien va a investigar, va a juntar la prueba y le va a decir al juez lo que quiere, y el imputado, ¿no? Ese imputado, para poder estar en el proceso, requiere de asistencia letrada técnica. En este caso yo me voy a referir a la asistencia que hace la defensa pública, puede ser un abogado particular. Entonces, al estar el defensor en un pie de igualdad con la fiscalía, y el proceso es un proceso de partes, quiere decir que yo tengo que actuar, tengo que ofrecer prueba, yo no tengo que probar la inocencia de mi imputado, porque a priori este código define que hasta que no existe una sentencia de condena está en estado de inocencia. Yo no voy a probar que es inocente. El fiscal tiene que probar que es culpable. Entonces, mi prueba, ¿cuál va a ser? Eventualmente, o hacia lograr reducir la credibilidad de esa culpabilidad, ajustar todo lo que se llaman las alteratorias, cómo participó, si fue autor, si fue coautor, si fue cómplice o encubridor. Entonces va a tener una participación activa la defensa pública. Hoy de alguna manera nos sentamos y esperamos la prueba que trae el fiscal y el juez, se intruye en un cuchitrilito más chiquito que esto, a veces pueden estar o no están los defensores,
pueden estar los actuarios,
hay que decirlo, ¿sabes? Está el funcionario, el Ministerio Público y el investigado, y se terminó. No, eso desaparece. ¿Qué significa además eso? Que la defensa pública, toda la defensa pública nacional, requiere de un diseño diferente. Porque seamos realistas, no vamos a hacer mucho más. Obviamente tenemos que hacer más y esto no se cae a pedazos, pero tanto más no vamos a hacer. Entonces, cuando uno tiene recursos humanos limitados, ¿qué tiene que hacer? Generar un buen desempeño administrativo para que el desempeño personal pueda ser posible. Porque hoy digo, esto de trabajar al lomo y a demanda es muy loquito. Pero especialmente la defensa penal va a tener que trabajar de una manera totalmente distinta. Hoy trabajamos desde lo individual. Yo, es mi preso, es mi juicio, es mi causa, yo hago la excarcelación, yo me preocupo. Yo, defensor fulano de tal. En esta estructura nueva no. Yo necesito un equipo que me ayude a manejar, ya sea en un proceso ordinario o en un proceso abreviado, las herramientas imprescindibles que yo voy a tener que llevar al juicio, o en 24 horas, o en 48, o en un mes. Me requiere además poder hablar realmente con el imputado, con la familia, aportar prueba. Pero necesito hacerlo también con alguien que me ayude. Porque además también seamos realistas, no todos los defensores, ni todos los abogados, les gusta la oralidad. Digo, no todos van a querer generar el proceso oral. Entonces, si yo tengo recursos...
En la película queda precioso, pero...
Seamos realistas.
Porque es argumentación y todos lo entendemos. Pero,
claro, pero digo, es realista. Además, yo creo que eso es un derecho y yo creo que ese es el deber institucional de preguntarnos quién quiere y quién no quiere. Porque además, a priori, eso ya te está dando la pauta de que si yo me abrazo una reforma procesal penal, la voy a hacer a pleno. Y si a mí me lo imponen, y bueno, voy, pero no es fácil.
¿Y la formación para eso dónde está?
Buena pregunta. Por ahora está en ningún lugar. Y esto es muy peligroso. Y es muy preocupante. Nosotros como asociación hemos tratado, a través de asociaciones internacionales de las que formamos parte, generar cabezas. A mí, una cosa que no encuentro otra palabra, yo creo que acá el cambio pasa por la cabeza, digo, por eso que nos trae de mochila. Bueno, saquémonos la mochila. Y hemos tratado de hacer muchos intercambios con defensorías de la región. Le hemos pedido a la Corte en todos los colores capacitación. De alguna manera es por eso que vamos a hablar la Corte no nos dice que no. Sencillamente nosotros no tenemos un espacio. Digo, lo que existe hoy, que es el Centro de Estudios Judiciales, que es un centro creado por ley para capacitar jueces, que su prioridad es la capacitación de magistrados, pero muy a veces podemos participar de alguna capacitación. Ahora, en estos últimos días, se han dado algunas cosas en las que hemos participado, pero esas participaciones son más bien desde los principios, desde eso, desde enfrentarte. ¿Qué quiere decir acusatorio? Ah, un proceso adversarial. Entonces tú empezás a ver, yo los otros días se lo decía a un juez, tú empezás a ver caras de que se les empieza a caer la mandíbula, porque recién se ponen frente simplemente a los principios. El tema es la práctica. El tema es el desarrollo del proceso, que además, yo digo, no hay que hacer ni actor ni histriónico. No, hay que tener un lenguaje jurídico serio para poderlo trasladar al lenguaje sencillo, que te entiendan, porque yo voy a tener que hablar y detrás mío voy a tener a la familia, no solo del imputado, sino de la víctima, porque acá la gran estrella de este proceso, que quedó corto sus derechos, pero se convierte en alguien fundamental, y creo que es a quien se apuesta esta reforma, es a esa persona que hoy prende una goma y reclama justicia. Y que yo lo entiendo, nadie le explica nada. Y además la explicación te la da un periodista en el informativo con un micrófono que tampoco tiene el lenguaje procesal correcto. Entonces, esa es la esencia de la reforma, la transparencia.
Pero ahora, ustedes defienden al 90% de los condenados y todavía no tuvieron formación para el nuevo Código de Proceso Penal.
No la hemos tenido. Mira, ahora, a raíz de una nota bastante extensa que presentamos a la Corte, a raíz de... Nosotros tenemos un muy buen vínculo con la institución, muchísimo respeto con todos los presidentes, tenemos un vínculo directo. Ahora nos tenemos que reunir con una comisión que se creó desde el año pasado, pero que lo único que pudo hacer fue capacitar, darles una introducción a los ingresos de defensores públicos para hacer un programa específicamente para defensores en la reforma. A pesar de esto que yo estoy diciendo, que puede sonar alarmista, también lo voy a decir porque hay que ser respetuoso. La ventaja que tiene el defensor público penal es que desde el fondo en su materia no va a hacer cosas diferentes en el nuevo proceso penal. Va a cumplir roles diferentes en cuanto a la participación de la investigación, que eso con una adecuación administrativa aporta, y mucho, el trabajo en equipo. Pero nosotros tenemos defensores con mucha experticia en el proceso penal. Yo lo digo hoy, si de alguna forma se sostiene la Defensoría Penal en los turnos en el juzgado de hoy, que no da el tiempo para explicarla, es porque simplemente ven un parte y lo miran de perfil y saben dónde hace agujeros. Entonces, en eso hay que confiar, en la experiencia y el conocimiento por los años que estamos en esto. Entonces, la adecuación es al ejercicio de la oralidad, al manejo interno realmente de si yo estoy en una audiencia, cómo recurro, qué efecto tiene el recurso, a quién le pido la prueba, cómo interrogo y para qué interrogo.
Me quedé impresionado. ¿Lo del parte es parte policial?
Claro, hoy es el parte policial, que en el nuevo proceso penal no lo vamos a tener. No.
Es que, pero ya se sabe dónde tiene agujeros en general.
Sí, lo ven de canto y ya saben, y miran así y escuchan, porque además tenés que hacer el esfuerzo. Porque, lo voy a decir, hoy hay cuatro jueces penales de turno en Montevideo.
Sí.
¿Está? Simultáneamente. En este momento, desde el domingo hay cuatro.
Sí.
Cada juez trabaja con tres personas que se llaman receptores. Quiere decir que cada juez instruye simultáneamente tres hechos. ¿Ah? Hay cuatro fiscales titulares de turno, que a su vez trabajan con dos asistentes, quiere decir que hay 12 personas instruyendo, hay 12 representantes del Ministerio Público ahí. ¿Saben cuántos defensores hay? Me van a matar, pero lo voy a decir. Y medio, me hace Ricardo. Tres y medio, cuatro defensores, uno por turno. ¿Por qué? Porque desde como estamos organizados, hay pocas chances de poner más, pero debería de buscarse la forma de poner más. Y gracias y por suerte que los cuatro que están es gente que tiene promedio 20 años en la Defensoría Penal. Por eso digo, ven el parte y ya están diciendo ahí, ahí, ahí. Pero así en un proceso oral no se puede.
No, en el nuevo código de proceso penal no se puede. Bien.
Te pregunto por lo de las víctimas, que era donde habíamos arrancado, porque ustedes plantean en el proyecto de ley que debería estar separada la defensoría de las víctimas de alguna manera de la defensoría de los imputados. ¿Eso es así? ¿Por qué?
Eso, no sé, ¿te referís al proyecto de ley o lo habrás leído en algún acta de la comisión?
No, a la exposición de motivos del proyecto de ley.
Perfecto, perfecto. Sí, eso es así. Y por eso es un poco lo de la idea de por qué tenemos que pensarnos distintos. La asistencia de la víctima o la asistencia de la víctima es un tema sumamente delicado, más en esta estructura procesal donde la víctima realmente es visible.
Digo, y tiene un
tiene
rol.
Derechos. Tiene derecho a participar del proceso, tiene derecho a pedir prueba, tiene derecho a enojarse con el fiscal si archiva o no investiga, tiene derecho a cuestionar eventualmente una solicitud de sobreseimiento. Para ejercer esos derechos, ¿qué requiere? Asistencia letrada. ¿Y qué dice el código? Por lo menos este, porque hay una reforma. La reforma de la reforma. Este código vigente y con vacancia dice que para el caso de que la víctima no tenga recursos, se le proveerá un defensor público. Nosotros con eso, con el concepto, estamos totalmente de acuerdo, porque es definitiva el acceso a la justicia. El problema es cómo nos organizamos. Es muy difícil con una estructura procesal de esta naturaleza que entra a regir, que tú puedas saltar fácilmente del patrocinio de la víctima al patrocinio del imputado. Eso va a ser servicio de calidad media a media baja. Por eso nosotros reclamamos que lo que tiene que haber es un diseño diferente. La defensa pública tiene todas las condiciones para patrocinar a la víctima, cuando se especializa en ese rol. Porque además yo tengo que acompañar, tengo que informar, no puedo generar expectativas, tengo que decirle sí, si investigamos acá, si le aportamos acá, si el juez archivó, hay prueba, no hay prueba. Digo, no es un acompañamiento de una víctima de un proceso civil. En materia penal, cuando uno es víctima, realmente víctima física de un hecho delictivo, de una agresión física, una violación, digo, la muerte de un familiar por un hecho... Uno se, más es, el concepto hasta de víctima se deviene casi pequeño. Entonces, genera con el patrocinar, con nosotros, a nosotros nos pasa a diario, corres el riesgo de generar una empatía y de pasar la vereda y convertirte en un pésimo asistente social y peor abogado. Entonces, uno tiene que, desde el respeto a esa situación de víctima, no perder claro cuál es el deber que uno tiene, que es un deber legal, de darle el conocimiento a pleno de sus derechos. Porque para lo otro, hay otros técnicos que tienen que hacer. Hoy somos todos. Somos madres, somos hijos, somos asistentes sociales, somos psicólogos, somos un desastre. No lo hacemos muy mal, pero ese no es el rol que hay que cumplir. Y para eso hay que cambiar el diseño. Deberíamos de irnos del Poder Judicial y generar un espacio propio,
un servicio descentralizado como sucedió con la Fiscalía respecto al Ministerio de Educación y Cultura.
Para generar también políticas públicas de acceso a la justicia, un diseño moderno, ayornado, pensado con capacidades. Esa es nuestra pretensión.
Y de eso vamos a hablar largo del Código de Proceso Penal. Tenemos un año para tratar nosotros de ser los intermediarios con la gente. Para
un año y un mes a partir de hoy, exactamente.
Bien, exactamente, y tenemos tiempo también para este proyecto de ley que está en el Parlamento y que lo haremos en breve. Quiero agradecer estos minutos a la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán, y en breve volveremos con estos temas seguramente.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Vías de comunicación. Twitter, @NoToquenNada con doble L. No toquen nada.